Bienvenidos y bienvenidas a La Quinta Pata en este programa número 22. Estamos en este miércoles 20 de septiembre a las 16:07 horas y hoy vamos a estar hablando de inseguridades que vamos a tener dos invitados. Ya tenemos a nuestro invitado central acá en piso, pero antes saludar a la barra el señor Pulpo Pacu, como dice que le va detrás de los controles. No sé si está habilitado hoy a los micrófonos. ¿Está habilitado? A ver.
Está. Hola, por acá estamos.
Buenas tardes, ¿cómo dice que le va?
Muy bien.
La señora CM y de todo un poco, Natalia Vega, ¿cómo dice que le va?
Bien, estamos bien acá.
Estamos bien, con una alegría que la caracteriza, tremendo. Recordarle a la gente que ya estamos en vivo por YouTube, por Twitch, por Facebook. El señor Matías Medina dice, hoy los voy a ver, tremendo, así que se ve que está, no labura hoy. El alérgico a la pala, el número 11 del equipo, está pronto. Recordarle a la gente, nos pueden seguir por redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por Telegram. Pueden leer nuestras noticias también y artículos en nuestro blog, que es periferiaui.blogspot.com. Y también, si hoy no lo ven a este programa, obviamente lo pueden ver en nuestro canal de YouTube cuando quieran, que van a estar también los recortes de las entrevistas. Nos pueden ver y escuchar por Spotify. Y a su vez también nos pueden ver como si fuera en vivo en Radio Trinchera de La Plata los viernes a las 14 horas. Así que dicho esto, si no me olvido nada, hay un montón de noticias para hablar. Ya es de recontra descontado. Estuvimos hablando recién off the record con Gonzalo Castelgrande. Ya lo invitamos, ya lo culminamos a participar por el tema de la UTI y la energía, que están prácticamente privatizando todo. Y obviamente perjudicando a los más pobres, como siempre. Pero ya está en piso el señor Kung Fu. ¿Cómo dice que le va?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Gracias por venir, gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Vamos a conversar un rato. La barra ya está. Washington Fernández comentando, ¿cómo andás acá firme? El nene me comentó que no podía estar porque hay otro compañero también que participa y no viene a estar, pero el padre está comentando.
Pero siempre está.
Siempre.
No está, pero está.
Está la familia acá, todo. Bueno. Aparte de agradecerte nuevamente, le voy a conversar un poco del tema de inseguridad de Uruguay en general, de tu vivencia, de cómo la ves vos, de todo lo que has pasado adentro de la cárcel, afuera también, ¿no? Y bueno, también conversar un poco y ver que, digamos, la cárcel es parte de la sociedad también, porque muchas veces se muestra como que es, bueno, es un no queremos ver esto, lo guardamos un rato, como si hubiera una pausa, como si hubiera una cuestión de que están encerrados y lo que sea, pero hay presos que salen, o sea, la gente que labura ahí también va y viene. La cárcel, digamos, es parte de la sociedad. Se dice muchas veces que es lo que no queremos ver. ¿Hasta qué punto es eso? Digamos, ya que estuviste arrancando por ahí. La cárcel, digamos, es lo que decís, muestra lo mejor y lo peor, como siempre se dice, por arrancar con una frase muy trillada.
Se labura mucho políticamente en lo que vemos visualmente, ¿no? Eso es, en la tele ves lo que convoca al momento. Van a hacer cárceles, te rehablan de la cárcel. Van a financiar cuestiones, te hablan re de la cárcel. Muchas cosas positivas que pasan dentro de la cárcel, es como difícil hablarlas o las encontrás por otros lados, no por los medios clásicos. A no ser de que sea institucional, que es lo que garpa, ponele. Pero hay muchas cosas que pasan dentro de la cárcel que son positivas. Y bueno, está. Y después las otras, prende la tele a las 2 del mediodía o a las 8 y ya te enterás ahí el toque.
Como decís, es un negocio y tiene gran marketing cuando conviene el tema de la cárcel, ¿no?
Sí, yo no quisiera pensarla como negocio, sí pensarla como rehabilitación. Desde ese lado me gustaría pensarla. Sí funciona como un negocio porque hay gente trabajando ahí, el privado de libertad tiene un gasto, la ida hacia el lugar también tiene un gasto, el funcionario, todas las cuestiones que están a la vuelta, los jueces, bla, bla, bla y todo eso. Pero está, ojalá tendría que funcionar desde otro lado.
Y en esto que vos decías, bueno, hay mucha gente logrando cosas positivas. ¿Qué cosas positivas le podemos contar a la gente que hay dentro de la cárcel y que capaz no se sabe tanto?
Y bueno, primero que hay muchas personas que realmente quieren tener oportunidades, no una oportunidad más, porque hay muchas personas que transitaron o van a seguir transitando, lamentablemente, porque eso depende de cada una. Pero hay personas que quieren tener esa oportunidad laboral, educativa, cultural, lo que sea, de vivienda, igual habitacional, porque hay mucha gente, bueno, la mayoría de las personas privadas de libertad son drogadictas, situación de calle y todas las cuestiones que habitan a la persona vulnerable ahí. Pero es eso, ¿no? Uno lo ve desde ese lado, del lado de la necesidad de las cosas buenas, porque demostrar las cosas buenas. Porque hay muchas cosas que pasan por atrás de la pantalla, y eso que hay personas estudiando en universidad, me había quedado medio en blanco. Uh-huh. Hay personas que están en la universidad que no tienen oportunidades. Lo único que se cumple ahí es, a vos te doy 3 años y en 3 años te vas liberado. A vos te doy 7 años y en 7 años te vas liberado. A vos te doy 1 año y en 1 año te vas liberado. Pero no es, mirá a esta persona, mirá lo que está haciendo en este año. A ver, vamos a hacerle una evaluación. Mirá a esta persona, como vamos a darle una oportunidad. No, hay como está como re lejos, re paralelo, la evolución de la persona. No sé si es rara la palabra evolución, pero la modificación de su manera de pensar de la persona con el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Escuchaba a X jerarca del Ministerio del Interior hablar de que hay que preocuparse por las personas que tienen los delitos leves, que son los que entran y salen. Yo me preocuparía por las personas que viven dentro de la cárcel, que ya están rehabilitadas, sea que tenga una pena corta o sea que tenga una pena larga. Uh-huh. Yo le hice casi 10 años, o sea que yo no entraba dentro de ese cupo.
Claro.
Y así varias, como otro compañero que se fue liberado y otros que están transitando. Entonces son como esas cosas que pasan buenas dentro de la cárcel que y la gente que tiene como esa potestad, esa autoridad para modificar realmente los sistemas, no los transita. Uh-huh. Los habla por estadísticas o porque fue fulano o mengano o tales números, y eso es lo que arruina el sistema.
¿Cómo la ves en el sentido, por ejemplo, esto que había cosas positivas? A mí me pasó, por ejemplo, yo visité el INR allá por el, no sé, 2010, ponele, y yo vi gente laburando con una motosierra, con cuchillo, que tiene una panadería, tiene una leñería, gente que salía y entraba de la cárcel así nomás a estudiar, cosa que eso nunca lo ve en la tele, ni cerca. Pero cómo es también la contraparte que vos decías, no hay un seguimiento de la evolución o del proceso de la persona, y cómo está a veces gente encerrada 23 horas, ¿entendés? Con otros presos, que lo único que va a aprender es la experiencia de cada uno, que anduvo de caño, que anduvo esto, que anduvo otro, y como se dice, termina siendo capaz la universidad del crimen, ¿no? ¿Cómo es ese contraste? ¿También hay posibilidad de rescatar a la gente si está en esa vuelta? ¿O qué otras cosas hay que faltan? Porque uno lo puede ver, uno que la ve desde afuera y dice, hay más de 15.000 presos, como dijiste, son todos gurises, drogadictos, situación de calle, casi que analfabeto alguno, que están en esa rosca. Y también vemos por el otro lado, como hemos visto en otros programas acá, que los delitos de guante blanco no se penan mucho, ¿no? No vas a ver alguien que haya robado 20 millones de dólares capaz en esa misma cárcel. ¿Qué otras cosas hay que vos ves mismo desde adentro, más allá de lo que podemos ver de los de afuera, que hay para corregir?
Hay algo que es que ahora lo estaba pensando, que es esto de cómo el delito tiene más peso o menos peso, depende de la plata que vos tengas, ¿no? Porque yo, si entro por rapiña y tengo para pagar un abogado, mi rapiña va a ser más leve que si no tengo para pagar un abogado. Entonces, ¿el delito no es el mismo? ¿Lo que cometí no es lo mismo? ¿Qué es lo que gana ahí? ¿La plata? Y sí, gana la plata. Entonces es como eso, ¿no? Porque si el delito es el mismo, creo que tendría que ser lo mismo para las dos personas, tengas o no tengas. Al revés, tendrías que apoyarte en la persona que no tiene y darle soluciones a esa persona. Creo que empezando por ahí. Después lo otro es, dentro de la... ¿de cómo es? De la privación de libertad, hay todo esto que vos decías, ¿viste? Personas laburando, con determinadas herramientas, con varias cuestiones. El tema es que, ¿quién hace el filtro? ¿Quién detecta si la persona quiere seguir robando o no quiere seguir robando? ¿queremos laburar realmente? Hablo como si fuese un funcionario. ¿Queremos laburar realmente de esto? ¿O solo lo hago porque no tengo plata? Y es un trabajo más. Yo creo que para estas cuestiones ahí, el filtro primero que tiene que ser desde los funcionarios, que hay muchos funcionarios y funcionarias que están... No es adecuado para el lugar, porque sería muy atrevido de mi parte, pero sí con esa fortaleza como para transitar y que no se lo coma el sistema, como pasa con varias personas que tienen tremenda vocación y se los termina comiendo el sistema y renuncian. Entonces, ¿qué va quedando? El descarte. Quien necesita realmente laburar por un sueldo. Y después la persona privada de libertad, que es la que necesita cambiar esa manera de pensar, modificar esa manera de pensar, va a terminar su proceso y va a seguir igual. Peor, ¿no? Porque vos lo decías, mamando todas estas cosas delictivas que habitan dentro de la cárcel. Y así va a entrar y salir esa persona. Y el que entra leve, le va a importar nada. No le va a importar el lugar, o sea que lo va a romper. No le va a importar que otra persona tiene para hacerle 10, 5 años, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya se va. Entonces, ¿quién es más dañino? Claro. Y estas cuestiones. Igual siempre es individual. No es que, como hace todo el mundo, meter en la misma bolsa. Es como que yo te diga que todos los policías son iguales. Mentira. Yo cuando salí, 3 policías me saludaron y me dijeron, vos, me pongo re contento que te vayas privado de libertad. Y si yo te leo mi prontuario, no me llamás para la radio.
Claro, claro. Y cómo, justo que lo dijiste ahora, ¿cómo es eso el día que salís? ¿No? Aparte que en general y personalmente, ¿no? Porque vos salís, por ejemplo, volvés al mismo barrio, a la misma junta quizá, o en esas vueltas, o empezás a ver la gente que capaz, como siempre se dice, que están en la misma movida. ¿Cómo es para decir, bueno, quiero encarar, puedo encarar, voy a pedir un laburo, vine a mi currículum, che, estos 8 años, ¿dónde estuviste? Estuve preso. ¿Cómo es la movida del día después?
Claro, ¿y qué aprendiste también, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿qué me llevo yo para afuera? Que si es un sistema, por eso, ¿no? Uh-huh. Si es un sistema de rehabilitación y deja de ser una cárcel, si es un Instituto Nacional de Rehabilitación, esa persona que transita ese espacio tiene que llevarse mínimamente como hacer un currículum para afuera. Mínimamente tiene que salir con ciclo básico aprobado, mínimamente. Y yo no vi dentro del sistema carcelario, no que obliguen, pero que le coman el cerebro para que terminen y que se vayan para afuera. Y todavía eso, ¿no? Con esa carga, con esa mochila. Yo salí, yo tengo, a ver, herramientas como para defenderme en el afuera, ¿no? Ya he laburado, he mentido para conseguir trabajo, lamentablemente, porque si en mi currículum dice que estuve privado de libertad, ¿vos a quién contratás? ¿A fulano que no tiene antecedentes o a mí que tengo antecedentes? Claro. Si no me conocés, lo vas a contratar a fulano.
Sí, la responsabilidad no puede caer en el empleador único, solo.
Exacto. Tiene que haber un... No, y también la educación que nos dan a nosotros, a las personas que estamos afuera del sistema carcelario, los civiles, por esto de ¿qué educación nos dan? La persona transita por el sistema carcelario y va a ser peor. Entonces, Instituto Nacional de Rehabilitación. Esa no tiene que ser la educación que nos den a nosotros. A nosotros no tiene que decir que si Federico pasa por el sistema carcelario, por el Instituto Nacional de Rehabilitación, es una persona habilitada para trabajar. Venga, usted venga. Y no te tengo que andar convenciendo yo. No, automáticamente tendría que ser así. Pero bueno, no es así porque no funciona. Pero bueno, en esto de la afuera, yo teniendo herramientas, las personas que tienen la responsabilidad de no de limpiar el currículum, pero tampoco hacerlo público.
Claro.
Te lo hacen público, jerarcas y esto. Entonces es como raro, ¿no? Entonces está bueno como no tratar de peligroso a las personas que se rehabilitan, que son las personas que transitan el sistema carcelario, y tratarlas como persona, no victimizándola, porque yo cometí un delito, tengo claro que cometí violencia, no física, uh-huh. O sí, porque la psicológica termina siendo física en tu cerebro, y cuestiones monetarias o lo que sea. Pero a esa persona tenés que evaluala mínimamente, ¿no? Preguntale, sentate, hablá, yo qué sé, no sé, antes de juzgarla, ¿no? Pero bueno, es como complicadito afuera si el sistema mismo no te da herramientas para defenderte. Te lo vuelvo a decir, yo me defiendo afuera, soy un privilegiado en el sistema carcelario porque tuve una contención familiar, un techo, y cuando salgo tengo un amigo igual que me tiene un colchón en el piso.
Bien, eso como te decía, soy un privilegiado, o sea, no pasa. O sea, son la excepción a la regla en general del que sale. Porque ahora por donde están saliendo los números y todo, hay un 70 o un 80% de reincidencia. O sea, de 10 que salen, 7, 8 vuelven a la cárcel, vuelven a delinquir y hay toda una cuestión. ¿Cómo ha sido también tratar, que aparte vos tenés exposición pública y todo, bueno, con ese, no sé si ese estigma o lo que sea, pero que estén señalando con lo que hayas cometido un delito? Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad que dice, vos hiciste tal cosa, está mal, es condenable, lo que sea, vas a tal centro, que es la cárcel, para cometer tal delito. Y es como que estamos todos de acuerdo. Ahora, después te tenés discursos de hay que tirar una bomba, hay que matarlos a todos, el que mató tiene que morir, esto chorro de mierda, todo lo que sea, un montón de cosas. Hay un fascismo social, ¿no? De y que tiene que ver con un clasismo también, de, bueno, el que cometió delito pasa a ser como una persona categoría B, ¿no? Porque se mandó una. Como dijimos en el principio también, hay una contraparte que hay delitos que han robado muchísimo más capaz de lo que robaste vos, o como decía el entrevistado anterior, si sumás a todos los gurises que robaron, no sé, tal año, no llega ni a rascarle los tobillos a lo que robaron los peiranos. Ahora hay gente que camina por la calle tranquilamente, seguro lo contratarían y lo contrataron para otros bancos. ¿Cómo has sabido lidiar con eso, si te ha pasado, de esta cuestión que traten quizás como ciudadano categoría B, ¿no? De poder encarar en el día a día.
A mí lo único que me defiende el poder pararme y no decir con orgullo tengo antecedentes, sino decir con orgullo que soy una persona que transitó el sistema y pudo modificar su manera de pensar y no seguir siendo un delincuente, es decirlo con claridad, ¿no? Y sentir que no quiero delinquir, como antes no me pasaba, que antes quería delinquir. Uh-huh. Esta persona, bueno, lo hablamos hace un rato, es claro de que manda la plata. La plata, lamentablemente, ¿quién es más delincuente? ¿Quién te da oportunidades o quien te da oportunidades porque siente que te tiene que dar una oportunidad o quien te da una oportunidad porque tenés plata? Yo qué sé, es el materialista, ¿no? ¿Soy tu amigo porque tenés plata o no soy tu amigo porque no tenés? Y bueno, eso pasa con ese estilo de gente. Mismo pasa dentro de la cárcel. Le acarician el lomo al narcotraficante hoy por hoy. ¿Por qué? Porque tiene poder adquisitivo, porque tiene. Y bueno, está, es eso. El materialismo pasa. A ver, no solo pasa en la delincuencia, pasa en la sociedad. Vas caminando por la calle, ay, el que está en la calle, durmiendo en la calle. Ay, pobre, la gente que está en la calle. Ay, el gobierno, que no sé qué. Y no vas para tu casa, abrís la heladera y le dejas un litro de leche. No lo haces. Entonces es como, primero desde ahí, es educativo en realidad, es general. Después, con esto, ¿cómo cargo yo con los antecedentes? Y yo en realidad me río de la gente que del ignorante que me señala, sino me río del que sabe. ¿Por qué? Porque agarro y me le paro enfrente y le digo, pa, realmente vos tendrías que educar a los demás y no tendrías que señalar. No tendrías que señalarme a mí como una persona que tiene antecedentes, sino tendrías que señalarme a mí como una persona que se rehabilitó. Y a la persona, sí, no te digo, bueno, hay personas que quieren seguir en el delito y hay personas que realmente quieren seguir en el delito. Uh-huh. Hay personas que siguen en el delito porque están ahí y hay personas que no quieren seguir en el delito. ¿Entendés? Si vos señalás a las personas que no saben para dónde ir o que no quieren seguir en el delito, está mal. Si no sos ignorante. Ahora, si sos un ignorante, señala a cualquiera. Pero está. Y a la otra persona, a la que quiere seguir siendo delincuente, bueno, prepara algo para tirar ideas. No hables ni señales. Prepara ideas para que esa persona deje de delinquir. Porque si a mí me gustaba tirar policías al piso, tirar tiros, robar, pensar cómo robar y hacerme una película gigante, como lo pensaba y lo dejé de pensar, y tenía herramientas como para pensarlo y no pensarlo, está lleno de personas que no hay nadie que no pueda cambiar su manera de pensar. No hay nadie, nadie.
Y con respecto a lo que decíamos hoy, que vos estás, bueno, en la cárcel y ya estás con un montón de delincuentes y aprendés a robar y todo, y estar ahí en esa exposición también, digamos, va en contra, digamos, de la rehabilitación. Pero ¿cómo es también el trato con los funcionarios y con los policías y con las autoridades, ¿no? Porque, digamos, son los que tendrían que cuidarnos, son los que tendrían que ayudar a rehabilitar, son los que tendrían que velar para que haya menos violencia, lo que sea, y sabemos que no pasa, de las requisas en adelante, y vos sabrás muchísimo más, que el sistema está pensado mucho más para castigar que para rehabilitar.
Sí, el en realidad al policía en su función no le dejan ser persona en la cárcel, tiene que cumplir una función, no puede sentir algo por la otra persona, no puede sentir, porque es delincuente. Ya desde ahí estamos mal, porque vos tenés que modificar a esa otra persona. ¿Cómo la modificás? No me voy a poner cursi a hablar de amor, o sí, pero no te hablo de amor de abrazarlo y cuidarlo y mimarlo. No. Hablo de amor en el sentido de amor por lo que estás haciendo, de servir a la sociedad. Porque yo dejo de tener antecedentes y soy la sociedad. Yo voto después de tener antecedentes. Entonces vos tenés que intentar sumar, agarrar y meterme en ese cuadrito ahí, meterme para ahí. Después, lo que me pasa así en el cotidiano es en esto de no generalizar, viste lo que te decía hoy. Está lleno de funcionarios que son, y funcionarias que son increíbles. Que son increíbles. Pero hay funcionarios y funcionarias que tendrían que pasar por una escuela de educación de emociones, ¿no? No para que mime a la persona, sino para que le enseñe que se tiene que levantar temprano, que el funcionario tiene que dejar el telefonito para el costado, ¿entendés? No es que no tienen que existir los teléfonos dentro de la cárcel, es que el funcionario tiene que dejar su telefonito para el costado, o por lo menos utilizarlo como herramienta, ¿para qué? Para educar a esa persona privada de libertad. Che, escuchame, brother, ¿usted quiere aprender a hacer un currículum? No solo venir a trancar la puerta de esto y lo otro. Detectar, ahí, ver. Vos dejate joder. Vos dejate de andar peleando con cuchillo. ¿Por qué no te pones a trabajar? ¿Crees que te dé una oportunidad? Ponerse de ese lado. Si no cambian para ese lado, la cárcel va a seguir siendo lo mismo. Los delincuentes van a seguir siendo lo mismo. Más potenciado.
¿Y a qué se te ocurre a vos que puede ser, digamos, hay un interés detrás de eso o es una inercia nomás que sea porque sea? Porque, digamos, en la calle hay enfrentamiento policía, delincuentes, los agarran y todo. Después en la cárcel son los que tienen más poder encima sobre el control de la vida de esas personas. No es muy, digamos, coherente que sean esas mismas personas. Y después, en esto que vos decís, sí, una rosca de violencia, no se apunta a la rehabilitación. Y después decís, esta gente va a seguir robando y le van a seguir atrapando y van a seguir habiendo cárcel. O sea, ¿cuál es para vos el interés de que esa rosca siga, de esa rueda siga girando?
El interés no creo, no lo vi. Sé que hay funcionarios, jerarcas también, de que apuestan a que sea más pacífica la jugada. Lamentablemente el acto violento del funcionario y la persona que delinque no termina un día para el otro. Tiene que educarse dentro de la cárcel y fuera. Entonces, yo creo que todo pasa por una educación. Aquí hay que prestarle atención y, bueno, a quien quiere que haya algo en el medio, un punto medio. El punto medio es que resolverlo, no meterte preso o chorearme todo y matarte. No, el punto medio vamos arriba, vamos a rescatarnos, esto es vida, la cárcel para vos es vida, o el pegarle a alguien y meterlo en cana es vida, esa es la idea, meter a alguien preso, ¿cuál es la idea de meter a alguien preso? Entonces, ¿qué te dan a vos? ¿Cómo te educan para decirte que vos metiendo preso a alguien? Es como el juez te dice, usted 20 años, y en 20 años yo me modifico mi manera de pensar, o en un año yo cambio. ¿Quién sos? ¿Sos Dios? ¿Entendés? Entonces, primero, creo que se tienen que educar desde arriba para abajo. ¿Para qué? Para no solo pensar en la guita, porque están solo pensando en cuidar la propiedad privada, nada más. La plata te libera y te meto en cana si tocas y tenés que hacer todavía... También la gente que hace las denuncias y eso, que tienen que todo ese viaje burocrático, bla, esto es todo envuelto en la guita. Hay que educar de arriba para abajo y hay que cambiar todo.
Ahora estamos viendo la presentación. Bueno, sos músico, tallerista. ¿Cómo es? ¿Cómo fue el tránsito también para llegar a los escenarios? Hay una anécdota que vos siempre contás, ponerle tu primer toque y todo, fue que tuviste que ir con custodia y todo hasta ahí. A mí pasó con un compañero de la facultad, estaba también privado de libertad y lo tenían que llevar a los parciales, los exámenes posados, porque tenía que ser presenciales, antes de la pandemia todo. O nos pasaba que para hacer un grupo, ¿viste? Te reunías, che, ¿a qué hora? No sé qué, che, no sé. Todos llegamos a laburar tarde, nos juntamos a las 11 por Zoom. No puedo, porque no está... O sea, no está pensado tampoco, por más que incluso haya rehabilitación y haya ganas de querer hacerlo, el sistema tampoco está pensado para eso. ¿Cómo fue ese tránsito de llegar y que te digan, vos, mirá, yo hago música... que me dejen salir, que te den los permisos? ¿También el sistema está pensado para eso?
En realidad fue como una rotura, ¿no? Fue como romper con lo tradicional del sistema carcelario. Lo que me pasó a mí con otro compañero, con Adrián Baraldo también, que arrancamos en una obra de teatro que se llamaba El Día Después, y en esa obra de teatro... empezamos a romper esos paradigmas, ¿no? Personas que salen a hablar de el día después, de nosotros querer tener oportunidades y no nos dan porque, entonces voy a seguir en la misma. Y está, y entonces ahí fue cuando apareció la figura de esto, del director que quiere que vos cambies tu manera de pensar, ¿no? Que ahí fue Parodi. Uh-huh. Y también en su jerarquía estaban a Juanche, también en el INR. Y apostar por la persona, por nosotros, que realmente éramos transparentes. Si bien teníamos nuestros antecedentes, son pesados, era más pesado las ganas de querer cambiar y a su vez contagiar a otros compañeros para que dejen de vivir en este mundo, de ser maldito. Y bueno, porque existen esas personas, tanto como Parodi, como otras personas también que estaban en su dirección, y como Ana Juanche, y ahí empecé a dije, no, yo me tengo que ir por la puerta, yo no me puedo ir fugado, yo no tengo 16 años y después me tengo que ir, 16 años de privación de libertad y después me tengo que seguir fugado. No, yo tengo que irme por la puerta, tengo que irme bien, tengo que cambiar. Si me están dando herramientas, si me están dejando utilizar herramientas, bueno, yo tengo que cambiar. Y a su vez tengo que convencer a la persona porque, claro, con antecedentes, desde la privación de libertad, ¿a quién voy a convencer? No me cree nadie. Y bueno, ahí empecé y tuve, sin mentirte, creo que más de 400 salidas con funcionarios policiales, con tres funcionarios policiales y esposado, más de 400 salidas. Toques de rap, tuve muchos. Y todo porque por convencer y hacer las cosas, entre comillas, bien, ¿no? Y digo entre comillas bien porque antes, cuando delinquía, para mí lo que estaba bien era robar.
Claro.
Entonces, para poder, primero tenés que convencerte de lo que está bien en ese momento y qué es lo que está mal. Y ahí es donde vos cargar con ese discurso y decir, y a la persona que está delante de la autorización. No es convencerla, es serle sincero, serle sincera. Y bueno, mostrarle lo que querés hacer, si está bien por ahí, por donde voy, y bueno, está ahí. Eso fue lo que me pasó a mí. Logré ser sincero que no quería robar, no solo con la autoridad, sino también con mi compañero. Mi compañero hace un par de meses murió, y mi compañero causa, y para mí era un hermano. Pero la persona era un delincuente, no iba a dejar de ser delincuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso me pasa de también sentir un sentimiento por alguien que es policía también. No tener no ponerle una etiqueta. Primero tenés que romper etiquetas y mirar a la cara a la gente como persona. Después lo que hagas... Yo te digo, si lo transito contigo, si no lo transito. Uh-huh. ¿Querés seguir delinquiendo? Bueno, yo voy para allá, brother. Te quiero mucho, andas bien. Te llamo la semana que viene a ver cómo andás, seguí en la tuya. Nos vemos. Ya. Pero está. Creo que lo que le prima es esto, ¿no? De qué pasa por dentro tuyo, qué es lo que querés, serte sincero y ahí empezar a convencer. Acá, adentro, afuera, hasta sentado ahí en el Palacio Legislativo. Ser sincero. No, conveniencia política. Partido es como los partidos de fútbol. Admití que fue mejor el otro cuadro cuando perdiste. Admitilo, chau. Sí, sí. Punto.
Después, con respecto hablando de lo que se viene, ¿no? El viernes tenés un lanzamiento de un single. ¿Cómo se llama?
Cuesta entender.
Cuesta entender. ¿De qué se trata?
Cuesta entender, hablo de hacia el. Hablo en primera persona del funcionario, funcionaria, que le cuesta entender que una persona se puede rehabilitar. ¿Por qué lo hice ese tema? Lo hice por mi rechazo como tallerista en Inisa, haberlo ganado. Y también se lo hice en especial a un jerarca que estaba en la cúpula del Ministerio del Interior. Y también puede ir dirigido para, que no lo pensé en esa persona, pero también para otra persona que estaba ahí. Entonces, claro, le recabe. Y así van a seguir sumándose, ¿no? Más letra para Kung Fu.
Bien. ¿Sale el viernes entonces?
Sale el viernes, de la mano de Sebastián Peralta. Yo hice la imagen ahí, capaz que es media dolorosa para algún funcionario, pero tal, le hice con. Ahí.
¿Vos decís que sacamos quiénes son?
No.
Es no. Que lo entienda.
No, en realidad más bien es la letra, no la imagen, porque la imagen la hice yo y yo no soy diseñador.
Pero con la letra sí.
Pero con la letra sí, vos sabés que sí, te das cuenta ahí un poco. Te das cuenta bastante.
¿Tiene una hora especial o algo para verlo? ¿Para escucharlo?
El viernes, yo soy medio penal, no sé si sale el viernes o el sábado de noche.
Depende, ¿viste? Si llegamos. Entonces,
pero va a estar igual, no nos pongamos ansiosos. Está bien. Pero sale ahí, y van a seguir saliendo ahí porque ya hay cositas cocinadas, y sale de la mano de Kenya Music, de Uruguay Musical, que es una productora, es Uruguay Argentina. Y está en esto de poder seguir haciendo música, transitándola. Es esto, seguir laburando con las mismas personas y con un mensaje, ya sea motivacional, con un mensaje. No puteo a la persona en el tema, ¿no? Simplemente le doy un mensaje para futuras personas de que no sean así, de que velen por la persona que tiene antecedentes. Que quiere cambiar y denle oportunidades, no le cierren las puertas. ¿Qué me quieren? ¿Delinquiendo? Era dañino delinquiendo yo, no sean malos, sí. No me metan en ese mundo de nuevo. No lo van a lograr, ¿no? Pero digo, irónicamente, ¿no?
¿Y en qué otros proyectos estás o en qué vuelta andás?
Bueno, ahora termino y me voy a hacer talleres, hago talleres con niños, niñas, niñeces. Es medio contradictorio, ¿no? Me rechazan de Inisa y trabajo con niños. Para que aprendan.
Cuesta entender.
Cuesta entender, exacto. Y también trabajo en una clínica de salud mental, haciendo radio. Entiendo que la radio es una gran herramienta, porque la transité también dentro del sistema carcelario, y entiendo que es una gran herramienta. Bueno, ustedes lo sabrán acá. Que es una gran herramienta de comunicación para poder potenciar tu manera de hablar y otras cosas. Entonces, utilizo esa herramienta y también trabajo en una chacra en Canelones, se llama Nuestros Hijos Nos Esperan, que ahí hay personas, la gran mayoría, que salieron de la situación de privación de libertad y le estamos consiguiendo trabajo, por suerte. Hay una red de empresas de oportunidades que está muy bueno, está bueno para que exploren ahí. Sí, después les paso el contacto, Camilo. Buenísimo. Gabriel Camilo, que lleva adelante el proyecto, y bueno, apenas salí.
Es como un tránsito medio ahí, vos decís, después de la privación de libertad.
Sí, no tiene que ver con el INR, pero es una organización que es del libro La Ballena Griselda, que se está repartiendo en educación primaria, por suerte, con una idea de una persona privada de libertad. Y bueno, se pudo ganar un fondo, se está transitando una chacra donde hay 25 personas, donde la mayoría estuvieron en privación de libertad y bueno, se le está consiguiendo justamente por estas trabas que tuvimos nosotros. Se entendió de que es por acá y ya hay gente laburando en Teima, SACEM, por suerte se está logrando esos contactos y esas y reabierta a la gente sin necesidad de un descuento de o claro. lo que sea, sino más bien un trato humano hacia que la persona tenga oportunidades, no como Inisa.
No como Inisa. Buenísimo. Bueno, Kung Fu, te agradecemos por tu tiempo. Bueno, a la gente que está ahí, bueno, sigue comentando. Por ejemplo, el Mati dice un plan de capacitación de oficio dentro de la cárcel donde produzcan y reciban un salario que puede para la familia como un ahorro para el momento de salir. ¿Es viable? Pregunta.
Tendría que. Capaz que soy medio ignorante, pero justamente, bueno, les invitamos a los informativos que si eso existe, que lo muestren, porque las cosas buenas no las estamos viendo.
Es verdad. Dice, bueno, claro está, hay muchas cosas que mejorar, como el hacinamiento, etcétera, otras cuestiones.
Sí, pero que no hagan más cárceles, que liberen gente, por favor.
Bueno, sí, somos uno de los países que tiene más presos, Latinoamérica, seguro.
El tercero, con menos gente, muchísima gente, gente.
No, tenemos, ¿cuánta gente hay en Flores? 8.000. Más o menos. Y presos hay más de 15.000. O sea, dos Flores, dos departamentos de cárceles. Son de cárceles y quieren hacer más, y privadas, y ya sabemos el negocio que hay ahí por atrás de
increíble.
Todo. Pero bueno, prendas el viernes o el sábado, por donde sea, por tus redes y todo, por YouTube.
Manda el mensaje, Kung Fu Mihami.
Para todo que sale el lanzamiento ahí. Ya nos vamos a la pausa en esta primera entrevista que tuvimos. A la vuelta vamos a estar con Richard Mariani hablando de la gente con la gente de Rebeldía Organizada y sobre las declaraciones que dijo Juan Pedro Damiani que está en contra, está a favor, dijo, es una noble causa lo de los familiares, pero en Peñarol no, de política no, religión no, en el estadio no, en tal lado no, todo
nada.
No, sino en dónde. Pero bueno, le vamos a contestar con la movida que ya se hizo de la hinchada de Peñarol, de hinchada con memoria, dándole una placa a los familiares. La hinchada, repito, subrayo, la hinchada organizó el club no. Y bueno, vamos a estar conversando eso, también de Rubio, también de todo el que haya que dar palo. Y bueno, siempre con la lucha de los familiares ahí. Nos vamos a la pausa con un temita. El Paco está tirando un temita, ¿con cuál?
My Life.
Dígalo, preséntale usted que está ahí.
My Life. El. No, perdón, falla el sistema. Me quedé con My Life. Falla el sistema, ¿para qué? Para ustedes.
Vamos arriba, nos vamos a la paz. La criminalidad ocupa espacios importantes. La política, comunicación, no al ignorante. ¿Dónde está el humano y dónde está el respeto? Queremos un cambio o por lo menos conocerlo. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. ¿Por qué castigar a un culpable y no enseñarle que la víctima puede ser hasta su propia madre? Que las herramientas que te brinda este sistema sirven para mejorar y no vivir en delincuencia. La política de materia en atenciones penitenciarias en América Latina apenas son muy exageradas. Te procesan por las dudas, tenés antecedentes, para adentro por las dudas, sos un delincuente. El proceso es lento, falla el sistema de justicia. Las filas crecen y la población avanza. La manera preventiva hacen que muchas familias gocen de las prisiones, de toda esta porquería. Muchos lo cometemos y no queremos más. Muchos se equivocaron y no quieren más. Algunos lo hacen y quieren seguir en esa. Y en el medio hay inocentes pagando una condena. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Falla el sistema.
Se va a pelarte en el beat. Ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no daba más. Ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal.
mire siempre positivo. Estoy activo para cara de culo el enemigo. Voy contigo si quieres en esto de hip hop seguimos. No tiramos la toalla aunque haya pesimismo. Renovado y esperando a la indirecta, guacho. Superado de mierda si es que gobierna facho. Entrenando en el juego está mostrando. La rueda está girando, la película rodando. El ruedo, la mesa donde apoya la cuadra armola. El premio, lo que dejo escrito en la hoja. Mi vida, que lo escuche vos con alegría.
Ser libre y tan feliz por lo que dejan las rimas.
Y yo defino derecho en tu mente o lo que digo. Seguimos en el camino con las cosas que perdimos. Aprendemos de la vida, mi cuerpo es testigo. Decido el momento que se recalca el mío.
Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no da para más. Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no da para más.
¿Sabes cómo empieza pero no cómo termina?
La vida es una sola y hay que aprovecharla. No quiero estar al lado tuyo. Sin palabras, no se puede forzar si aquí no hay ganas. Entonces nos vemos en esa, somos los dos quienes ganan. Respeto ante todo y a eso le saco pecho. Cuesta a veces olvidar, pero más lindo ser sincero. No ser el cenicero de ese pucho, son más buenos. No seas trapo de piso de los sentimientos. Y acompañas el sol, el fuego en tus palabras. Que te nutran lo que digan, tú eres quien manda. Tienes un camino, es la medina o la fama. Si amas lo que haces, eres fuerza que no para. Y pa'l carajo. En mi vida busco atajos, fui muy desprolijo, pero con años superando y esperando. Quien por mí no dio ni un mango, quiero la mano de la gente aquí representando.
Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no da para más. Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal.
Promover la educación en la cárcel es difícil. En el sistema penitenciario mencionemos que hay crisis. El hacinamiento es la gran consecuencia. Y a muchos funcionarios no le importa su carrera. Cada prisión muestra clara situación crítica. Es evidente que el preso empeore condiciones físicas. Esto lo ha mostrado estudios al respecto. El estrés del personal crece contra los internos. La sobrepoblación da consecuencia negativa. El odio de los presos se genera por requisas. Vemos el error falla el sistema de justicia. Elementos esenciales no buscan perspectiva. La criminalidad ocupa espacios importantes. La política, comunicación, no al ignorante. ¿Dónde está el humano y dónde está el respeto? Queremos un cambio o por lo menos conocerlo. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. ¿Por qué castigar a un culpable y no enseñarle que la víctima puede ser hasta su propia madre? Que las herramientas que te brinda este sistema sirven para mejorar y no vivir en delincuencia. La política de materia en atenciones penitenciarias en América Latina apenas son muy exageradas. Te procesan por las dudas, tenés antecedentes. Para adentro por las dudas, sos un delincuente. El proceso es lento, falla el sistema de justicia. Las filas crecen y la población avanza. La manera preventiva hacen que muchas familias gocen de las prisiones, de toda esta porquería. Muchos lo cometemos y no queremos más. Muchos se equivocaron y no quieren más. Algunos lo hacen y quieren seguir en esa. Y en el medio hay inocentes pagando una condena. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Falla el sistema. Educación es paz, desahogo cultural, hermano.
se va a pedarte en el beat.
Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no daba más. Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no daba más. Todo negativo, fe de siempre positivo. Estoy activo para cara de culo, el enemigo. Voy contigo si quieres en esto de hip hop seguimos. No tiramos la toalla aunque haya pesimismo. Renovado y esperando a la indirecta, guacho. Superado de mierda, así que gobierna facho. Entrenando en el juego, está mostrando. La rueda está girando, la película rodando. El ruedo, la mesa donde apoya la cuadernola. El premio, lo que dejo escrito en la hoja. Mi vida, que lo escuches vos con alegría.
Ser libre y tan feliz por lo que dejan las rimas.
Y yo defino derecho en tu mente o lo que digo. Seguimos en el camino con las cosas que perdimos. Aprendemos de la vida, mi cuerpo es testigo. Decido el momento que se recalcan mío.
Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no da para más. Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no da para más.
¿Sabes cómo empieza, pero no como?
Sola y hay que aprovecharla. No quiero estar al lado tuyo. Sin palabras, no se puede forzar. Si aquí no hay ganas, entonces nos vemos en esa. Somos los dos quienes ganan. Respeto ante todo y a eso le saco pecho. Cuesta a veces olvidar, pero más lindo ser sincero. No ser el cenicero de ese pucho, son más buenos. No seas trapo de piso de los sentimientos. Y acompañas el sol, el fuego en tus palabras. Que te nutran lo que digan, tú eres quien manda. Tienes un camino en la medina o la fama. Si amas lo que haces, eres fuerza que no para y pa'l carajo. En mi vida busco atajos, fui muy desprolijo, pero con años superando y esperando. Quien por mí no dio ni un mango. Quiero la mano de la gente aquí representando.
Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no da para más. Yo ya no voy a forzar lo que hace en mi vida mal.
Promover la educación en la cárcel es difícil. En el sistema penitenciario mencionemos que hay crisis. El
ciudad.
Volvemos a la quinta pata en este segundo bloque, miércoles 20 de septiembre, son las 17 horas en punto. Como habíamos acordado, ya está nuestro segundo invitado acá en piso. Avisarle a la gente, obviamente, que nos puede ver en vivo por Twitch, por YouTube y por Facebook. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que tenemos Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Nos pueden leer en periferiahoy.blogspot.com. Y si no lo pueden ver en vivo ahora, también pueden ir a nuestro canal de YouTube, van a la pestaña en directo y ven el canal, el programa completo. Y si no, también pueden ver los recortes entrevista por entrevista. Tampoco les sirve eso, estamos en Spotify. Van y están manejando ahí, que no pueden estar mirando esas cosas, ponen y enchufan las entrevistas, enchufan los programas completos. Y si también lo quieren ver como si fuera en vivo, más o menos, nos pueden ver por Radio Trinchera de La Plata, Argentina, los viernes a las 14 horas, que está en esa grilla. Y si no nos quieren ver a nosotros, miren otros programas también de Trinchera que están buenísimos. Así que nada, también ahora nos están viendo en vivo por TikTok. Así que por todos lados, así, no se pueden quejar. La Barra está ahí también mandando saludos por YouTube. Recuerden ponerle me gusta, compartir todas esas cosas para engañar al algoritmo y ponerle estar un poquito pendiente y que se difundan todas estas cuestiones que estamos presentando. Dicho esto, Richard Mariani, ¿cómo estás?
Muchas gracias a vos, Nicolás, y bueno, por la invitación y para venir al programa acá. La verdad, felicitaciones por todo lo que están haciendo, que la verdad que es muy necesario, ¿no?
Buenísimo. Richard Mariani, de Rebeldía Organizada, hinchada con memoria. Lo trajimos a colación de lo que dijo el señor, el presidente de Natalia, Juan Pedro Damiani, que dijo, dio unas declaraciones. Ahí no sé si el señor Paco lo tiene, porque vamos a estar hablando de esto, que ya lo hemos hablado en algunos programas, lo hemos tocado por arriba, pero bueno, política en el fútbol, que también hay que definir política. Tenemos ejemplos en Argentina de grandes cuadros y casi todos pronunciándose sobre derechos humanos, que le entregan los pañuelos a, no sé, jugadores, o van las madres a dar talleres, o le entrega el carnet sociovitalicio, o salen un montón de cuadros, sobre todo en Argentina, el 24 de marzo, a conmemorar y a recordar lo que fue el golpe de Estado, para decir esto nunca más. Y bueno, acá parece en Uruguay que no. Se han manifestado por la guerra de Ucrania, pero parece que lo que pasa en Uruguay no. No sé si tiene el señor operador las declaraciones de nefastas del señor Juan Pedro Damiani. Es un minutito no nomás, pero para poner en contexto, lo dijo en Punto Penal domingo a la mañana y se refirió a esto.
¿Pero Peñarol está en la política nacional? ¿Vos la ves metida?
Y yo vi una manifestación en el Campeón del Siglo que no me gustó. No,
¿cuál? Te lo pregunto de verdad, recordá cuál, porque no me
bueno,
estoy ubicando.
Bueno, la cuestión de los desaparecidos, que a mí me parece algo muy noble, pero no me parece que haya...
Yo creo que va más allá de la política el tema de los desaparecidos, pero es una perspectiva mía.
Pero ¿por qué se tiene que poner en... Hay un montón de ámbitos. ¿Por qué se tiene que poner eso en un club de fútbol que, como te digo, es una cuestión que no tiene que ser invadida ni por...
Se aprovecha una instancia bien popular y...
Ni por religiones, ni cuestiones políticas, ni cuestiones... No.
Yo creo que es un tema... Lo de desaparecido para mí es un tema mucho más relacionado a la sociedad que a la política o al partido.
Pero, perdón, pasaron 50 años. Y recién ahora se pone eso...
Y seguramente debe haber estado mal en 50 años, me parece.
Pero entonces, de un lado y de otro, a mí no me... Es que no me gusta.
Bueno, ahí estaban las declaraciones del expresidente Juan Pedro Damiani, aparte de decir que a Peñarol la están nacionalizando, que bueno, no como hincha de Peñarol, pero bueno, no vamos a hablar tanto de fútbol de Peñarol. Lo único bueno de ese video es que aparece Sebastián Rodríguez, nada más. Pero bueno, vamos a pasar un fragmento también, un resumen de la actividad a la que se refiere Juan Pedro Damiani, que estuvimos cubriendo justamente hinchada con memoria, con la gente de auto y todo, ese día en que la hinchada de Peñarol, no así la institución, la hinchada le entrega el carnet socio vitalicio a los compañeros y compañeras aparecidos en el Campeón del Siglo.
Wilman Mato,
presente.
Luis González,
presente.
Víctor Machucci,
presente.
Warner Betancourt,
presente.
Enrique Lucas,
presente.
Félix Ortiz,
presente.
Gerardo Gatti,
presente.
Melo Cuesta,
presente.
Santiago Rodríguez,
presente.
Desde hoy en adelante, los hinchas no mueren, van a quedar en la eternidad.
Vamos arriba.
Y la hinchada los va a inmortalizar para siempre. La hinchada de Peñarol.
ahí estaba una pequeña parte nada más y se escuchaba, el que estaba a los gritos ahí era el señor Richard Mariani, justamente, que estaba comandando a las distintas barras de Peñarol ahí y hablando, bueno, con familiares y todo. La verdad fue, yo que estuve ahí, aparte de mucha Peñarol, fue un día más que emocionante, para mí queda grabado en la historia. Pero vamos a contar, antes de entrar a churar lo que dijo Damiani, vamos a empezar por lo lindo y cómo fue armar eso, que también me imagino que llegó y costó bastante, de dónde surgió la idea, cómo llegó esa organización hasta ese día.
Sí, bueno, la idea venía ya hace mucho tiempo, en realidad, y creo que fue un proceso de acumulación, ¿no? Desde, para poner un poco de síntesis y contextualizar a la gente, en realidad la hinchada de Peñarol siempre se ha pronunciado por las causas populares. Ayer encontré un recorte del año 89, cuando murió el Bessendig, la hinchada de Peñarol le mandó una corona al sepelio del de Bessendig, obviamente al líder Tupamaro. Y de ahí en adelante siempre la hinchada de Peñarol ha llevado banderas de Palestina. En el año 2002 la hinchada de Peñarol puso un merendero en plena crisis en el barrio La Unión, donde atendía más de 120 chiquilines, se les daba merienda, se les daba almuerzo, donde habían clases de apoyo. En el año 2016 se juntaron alimentos no perecederos para el Tornado de Dolores, para los inundados de San José. Entonces, la hinchada de Peñarol nunca fue ajena. Hace poquito hubo un gran evento, casi unas 3.000, 4.000 personas pasaron por el Palacio de Peñarol hace menos de un mes, con el festejo del Día de la Niñez. Entonces, toda esa área social que se trabaja dentro del club ahora, pero que en realidad siempre la hinchada se ha pronunciado y ha colaborado con eso, y nunca fue ajena a las causas populares. Y bueno, y en estos últimos años, con un grupo de hinchas, obviamente, de todas las agrupaciones de Peñarol, eso sí cabe destacar, de que no hemos puesto de acuerdo en realidad en pronunciarnos, por lo menos en el 20 de mayo, y hemos puesto pancartas, también se ha hecho también contra la LUG, y bueno, y en algunas otras cuestiones, y también cuando vemos que hay algún tipo de injusticia. Por ejemplo, en el año 2019, cuando nos habían puesto en las entradas a casi 2.000 pesos, Chihane, en la cancha de Fénix, Peñarol iba a salir campeón, nosotros convocábamos a no participar del evento, sí a quedarse afuera y llevar un alimento al perecero, hasta que le pudimos torcer el brazo a Chihane ese día y tuvo que poner las entradas a 300 pesos. Entonces creo que si la gente está unida, la hinchada Peñarol está unida y realmente hay convicción de lo que se puede hacer, de la fuerza que se puede tener, porque en realidad los poderosos ya saben la fuerza que puede tener una hinchada unida y todos juntos, hinchando para el mismo lado. Es por eso que por estas horas también hay ataques, ¿no? Y siempre lo hubieron y lo van a seguir habiendo, porque obviamente los que se creen dueños de todo en algún momento se dan cuenta que no son dueños de nada. Uh-huh. Y cuando la gente empieza a despertarse y empieza a concientizarse sobre los problemas que tiene la sociedad, que para nosotros es muy importante, como pasó reconocer a nuestros propios hinchas que han sido desaparecidos, han sido torturados y han sido asesinados por el terrorismo de Estado en el Uruguay, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta de la magnitud que puede tener, ¿no? Y la caja de resonancia que es el fútbol y la herramienta que es el fútbol, ¿no? Y sobre todo las hinchadas, ¿no? Que tienen su plus aparte y que son parte del folclore del fútbol, ¿no? Uno ve un partido que, bueno, en plena pandemia, ¿no? Que no había hinchada, era una cosa, y cuando hay hinchada creo que es totalmente diferente. Y tú lo viviste, Nicolás, ese día, donde habían casi 2.000, 3.000 personas, donde se hizo el acto, que lo hizo la hinchada de Peñarol, y para nosotros fue espectacular, fue re emocionante, y cabe destacar que la delegación de madres y familiares eran 40 y pico de personas, ¿no? Uh-huh. Y ellos nos decían que no habían ido tanto a ningún evento, tantos, ¿no? Sí. Y estaban todas las generaciones, ¿no? Porque estaban desde las abuelas, estaban las madres, estaban los nietos, y para nosotros fue muy reconfortable y ver las lágrimas en sus ojos. Y fue algo que también que quiero destacar, que ese día en realidad hablamos los hinchas y no habló familiares, que fue algo que se dio así en realidad, porque tú lo viviste, era como una locura generalizada, pero organizada al mismo tiempo. Y nada, fue muy emocionante todo lo que se vivió, la entrega de los carnés, la entrega de la placa, el grito de presente, el respeto que hubo, los gurises con los carteles de nuestros compañeros y nuestras compañeras desaparecidos, la gente colgada a casi 20 metros de altura con los carteles en la mano, el túnel que se armó, la pasarela que se armó para que entrara familiares, y fue un aplauso cerrado, ¿no? Yo lo estoy diciendo ahora y la verdad que me emociono porque... Sí. En ese momento no me di cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero hoy mirando los videos sí nos damos cuenta con los compañeros. Y nada, es un proceso de acumulación que venía desde Gol a la Impunidad, de aquella campaña para sacar al represor de la selección uruguaya, del jefe de seguridad. Y después nosotros, en el año 2021, con todas las agrupaciones de la hinchada de Peñarol, con un montón de peñas y más de 2.500 socios, solicitamos la expulsión de Gavazzi y Cordero, de los terroristas de Estado, del padrón social de Peñarol, que eso no se pudo concretar, pero para nosotros sí la condena social fue muy importante, y que el club esté discutiendo estos temas, lo pusimos arriba de la mesa, lo pusimos arriba de la mesa de la hinchada de Peñarol, y la verdad que toda la hinchada de Peñarol estaba de acuerdo en sacar a los terroristas de Estado, ¿no? Uh-huh. A los militares torturadores, asesinos, violadores, ladrones de bebés, ¿no? Y bueno, y de ahí quedó en el tintero esta segunda etapa, ¿no? Que en realidad es mucho más profundo, por eso yo creo que el dolor en el alma para algunos es mucho más, porque ya pasar a otra etapa de concientizar a las personas, creo que es a otro nivel que hemos llegado, y que en verdad era el verdadero objetivo, que los pueblos, cuando son conscientes de las luchas que tienen que asumir, creo que bueno, que ahí hay otra etapa asumida, ¿no?
Uh-huh. Ahí vos lo planteás y quería subrayarlo también. Primero, cuando vos decías el aplauso cerrado, que fue un aplauso espontáneo, ¿no? Para contar a la gente, capaz la que no estuvo ahí se lo perdió, o en el video capaz no se llega a captar, es que me acuerdo una pidiendo permiso, una va a pasar familiares, y la tribuna entera, la hinchada, un aplauso cerrado y en silencio para que pasen familiares, fue tremendo. Después la gente queriendo cantar todo el tiempo y queriendo decir vos tal cosa, pero la gente colgada con el final, mucha gente llorando, mucho hincha que vos le ves y pa, este es un barra, este se da contra todo y recontra emocionado, ¿no? Y uno estaba ahí también, tampoco dimensionaba lo que había pasado. Pero imagino también, como vos lo planteaste, y te lo voy a preguntar, el tema de Gavazzi y todo eso, que hay ciertas presiones, hay ciertas trabas, hay ciertos obstáculos dentro de Peñarol para que esto no suceda. Me imagino que los familiares deben haber habido comentarios y cuestiones para que no lo hagas, o cuestiones, bueno, con esto de Gavazzi, cuando dijeron no tenemos pruebas, no sé, bueno, quieren pruebas, acá están, y llevaron kilos y kilos de pruebas.
6.000 documentos.
6.000 documentos, ¿no? Que también es muy simbólico y muy característico ver llegando con los carritos ahí toda esa documentación. A ver, históricamente se asocia, digamos, el tradicional rival con el herrerismo, a Peñarol con el pachequismo, porque a ver, no es esta cuestión de querer pegarle a Damiani o Rulio Cirro, no es por meternos en la campaña de Peñarol para que alguno desenganche ahora medio perdido, no estamos hablando en sí eso. Estamos hablando del rol social del fútbol, y obviamente Peñarol es el movimiento social más grande del Uruguay, pero tiene sus detractores y tiene sus señores en el poder que han sido queridos ser intendentes, hay mucha gente del mal, digamos, en Peñarol.
Sí, ahora yo lo decía en otro medio, y primero aclarar también que en realidad a mí me tocó ser el vocero de esta campaña, y un poco con un montón de compañeros anónimos, tratar de articular entre todas las partes para que esto llevara adelante, y fue meses de preparación. Uh-huh. Ustedes se imaginarán que es una hinchada de fútbol, y bueno, y en esa hinchada de fútbol nosotros estábamos convencidos que familiares tenía que entrar en una hinchada de fútbol por todo lo de la criminalización que hay sobre las barras de fútbol y nada. Y los que nosotros soñamos con un mundo nuevo, también entendemos que mucha de la gente que va a la hinchada de fútbol comete errores, pero que en realidad en el mundo que nosotros soñamos no va a suceder eso. Y también hay gente que comete errores o no comete errores, lo hace alevosamente, y son grandes empresarios, ¿no? Y que utilizan el fútbol para sus vinculaciones políticas, sus vinculaciones empresariales, y para un beneficio personal permanente, como tú lo decías, ¿no? Han hecho campañas políticas dentro del club, o han utilizado la visibilidad, la vidriera que te da el fútbol para después impulsarse políticamente también. Uh-huh. Eso ha sucedido a lo largo del tiempo en todos los cuadros de fútbol. Y bueno, y volviendo al tema, en realidad yo creo que hay una resistencia, porque es el poder real, ¿no? Lo que volví a decir, ¿no? En el fútbol hay vinculaciones de todo tipo, de empresariales, políticas, y bueno, hay gente que se cree dueña del deporte, se cree dueña de los clubes, y cuando aparecen miradas disidentes, cuando aparecen miradas que te pueden disputar el poder en algún momento, o pueden encauzar al club para otro lugar, que es un, como tú lo decías, ¿no? Peñarol es el movimiento más grande del país, es el movimiento social más grande, ¿no? Por la capacidad de movilización que tiene, que es fin de semana tras fin de semana, y aparte por la cantidad de hinchas que tiene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso lo hace en un contexto donde todos son conscientes de eso. algunos te dicen con un doble discurso, que en realidad nosotros entendemos que hay una cuestión de clase de fondo, ¿no? Uh-huh. Y hay un doble discurso que te dicen, bueno, no queremos politizar el club y que todo es política, cuando en realidad esto es una mirada mucho más social que política partidaria. Es ahí claro. cuando empiezan con el entrevero, pero los que han utilizado para la política partidaria no hemos sido nosotros, sino sí. han sido los que se creen dueños de los clubes, ¿no?
Claro. Bueno, ahí yendo al video, ¿no? En un momento Charquero lo tranca dos veces, ¿no? A Damiani, que cómo será el comité de base, compañero Martín Charquero, ahora vamos a inaugurar.
No, la verdad que estuvo muy noble, ¿no? La mirada
de
Charquero.
Pero aparte, sorprende, ¿no? No por Charquero, sino por cómo se posiciona, porque no se ven esas posturas en los medios hegemónicos de comunicación, que simplemente ni siquiera se la jugó por nadie, si uno se pone a ver, ¿no? Porque le dice, mirá, yo no estoy de acuerdo con la política, le dice, más que política me parece algo de sociedad, como vos dijiste recién, o sea, tampoco es que hizo...
Y la clara, más cuadros se están pronunciando. Claro. Y después cuando le dice, bueno, pero esto pasó hace 50 años, le dice, bueno, entonces estuvo mal 50 años, le dice.
Algo que...
Le retrucó enseguida. Claro. Y creo que también es el avance de las movilizaciones dentro del fútbol, ¿no? Uh-huh. Que también hacen... Y van convenciendo gente y también van doblegando a mucha gente claro. que se resistía a estas cosas. Pero después creo que también con argumentos sólidos se van convenciendo. Sí, y algunos sí. que se van a resistir hasta el final.
Obvio.
Porque no quieren perder ese espacio de poder que tienen, ¿no?
Sí, obviamente. A ver, hay históricamente va a ser... siempre se va, digamos, a asociar a un tema de izquierda, pero en el fondo es un tema de derechos humanos. Y hay gente de derecha incluso, gente, no sé, que se dice republicana, liberal, lo que sea, que también defiende la causa en el sentido de decir, vos, es... pará, tampoco se fueron al carajo. Y a su vez, hay gente que va a seguir esto porque tiene su convicción, que así estuvo bien lo que hizo la dictadura militar, y a su vez porque tiene amigos y amigos del poder para proteger que estuvieron en el enjuague ese también, ¿no? Porque no nos vamos a mentir. Pero llama la atención lo de Charquero porque tampoco se ve, y es que tampoco hizo la gran defensa ni nombró a Fernández, dijo algo casi de sentido común diciendo, vos, no es político partidario. Y si estuvo mal 50, si estuvo 50 años, estuvo 50 años mal. Punto. Obviamente, o sea, ¿qué opinión te merece lo de Damiani? Más allá de que esté en campaña y todo eso, él responde a un sector dentro de Peñarol y dentro de Uruguay, dentro del sistema político.
Sí, dentro de la sociedad responde, ¿no? Lo que yo decía, ¿no? Que no es nuevo lo que dice Damiani en realidad, porque me acuerdo que una vuelta acusó a un hincha que vendía droga entre un baño y el hincha le hizo un juicio y se tuvo que retractar públicamente. Y cuando Peñarol estaba prendido fuego en el año 2016, ¿no? Entonces creo que si la cabeza del club en aquellos tiempos ya promueven esas cosas, ¿no? Uh-huh. Que yo lo tomaría más que es un odio de clase, en realidad, ¿no? Por eso insisto con estas cosas, porque, a ver, si él acusaba a un hincha que vendía droga dentro de un baño, ¿no vamos a decir que los ricos no consumen droga? Uh-huh. Que solo los pobres, los que van atrás del arco, solo porque toman tinto, y la gente que toma whisky de 25 años en un palco, no, hay gente que no lava plata, que tiene empresas y no lava plata.
Sí, sí.
Entonces creo que...
Él mismo está...
Claro, porque en realidad están criminalizando siempre al pobre y siempre los que van atrás del arco, y el problema es siempre la hinchada, y siempre son los problemas, la delincuencia, y siempre hay que asociarlo a eso, y eso también contribuye a que la sociedad descargue el odio sobre cierto sector de nuestra población, ¿no? Y bueno, y hay gente que tratamos de aportar nuestro granito de arena para que esto no suceda y tratar de despertar a la gente y decirle, nosotros en realidad queremos llevar al club para otro lugar y bueno, y vamos a tener esta resistencia, ¿no? Porque, como tú decías, pertenecen a otra clase social, van a defender otros intereses que no son los nuestros, y bueno, y ahí es donde vamos a tener que confrontar, ¿no? Porque usted imagínese que fue una hora, un programa de televisión, un medio hegemónico que lo ven miles y miles de personas, y él se dedicó un rato a aclarar que él no estaba de acuerdo con esta temática, ¿no? Uh-huh. Entonces, el dolor que debe tener el alma es grandísimo para levantarse un domingo a expresarse sí. de este tema, ¿no? Y también que, como tú decías, ¿no? Y decimos nosotros, ¿no? Está demostrando y está tratando de defender sus intereses. Claramente, él no cree que acá hubo terrorismo de Estado, ¿no? Por algo lo dice llanamente. Dice, bueno, es muy noble eso, pero creo que en otro ámbito y no acá. Los cuadros en Argentina, todos tienen socios eternos, claro. Han creado una categoría. La mayoría de los cuadros tienen comisiones de memoria o de derechos humanos. Entonces, cuando se toma, por ejemplo, a River, a Boca, en Argentina, a los cuadros grandes, a Racing, que fue el pionero en esto, a Independiente, a muchos cuadros de Argentina, ¿no? ¿Cómo se los toma como ejemplo para algunas cosas y para otras no, ¿no?
Claro.
Entonces, lo tomo, por ejemplo, cuando me conviene, cuando no me conviene no es ejemplo ese cuadro. como tú decías, van las madres, las abuelas a Plaza de Mayo a dar charlas a los vestuarios. Acá, bueno, familiares también va a algunos clubes, pero obviamente hay una resistencia muy grande, pero creo que se está empezando a encaminar, se está empezando a plantar y a germinar esa semillita que, bueno, que esperemos que más temprano que tarde dé frutos. Uh-huh. Y creo que se están dando los frutos porque, por ejemplo, el año pasado en el Palacio Peñarol nosotros pudimos entregar más de 3.000 carteles de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, ¿no? Y, o sea, los carteles que entregamos, el Palacio se llenó. Entonces, creo que ese proceso de acumulación lo están viendo. Entonces creo que también los pone nerviosos, los inquieta. Uh-huh. Y creo que también que la hinchada de Peñarol está jugando un rol muy importante y está demostrando que no es solo ir a cantar el cuadro de fútbol, sino también que se están interiorizando con las causas populares y con una causa muy importante como es el terrorismo de Estado, que acaba una dictadura que civiles y militares asesinaron a nuestro pueblo, ¿no?
No, aparte, algo que vos planteabas, por ejemplo, ahí que veía en el video antes de entregar la placa y todo, y los carnet, que vos le aclarabas que parece perogrullo, pero hay gente que se lo olvida. Dice, esta gente que desaparecieron, haya lo que haya hecho, porque parece que hay que explicarlo o justificar o lo que sea, pero también gente que iba a la cancha, gente claro, que tenía sus afectos, gente que era hincha de Peñarol. Y iba al estadio.
Tal cual, Nicolás, porque cabe destacar que, bueno, uno de los reconocidos socios que nosotros hacíamos una entrega simbólica con el carnet del socio eterno, en realidad, era Santiago Muela, ¿no? Y cuando él lo matan, tenía el carnet de socio de Peñarol. Entonces, lo asesinan adentro de un liceo, una patota de la JUP, una patota paramilitar, ¿no? Entonces, eran hinchas como nosotros. Hay que aclararle a las personas que muchas veces, a veces lo dimensionamos como a familiares, algo abstracto, ¿no? En aquel cartel que, bueno, es una mirada, que algunos ni siquiera hay una fotografía de ellos, porque no, nadie les pudo sacar una fotografía, pero que en realidad tienen que entender que, como decíamos nosotros, eran trabajadores, tenían familiares, tenían esposa, tenían hijos, tenían esposos, iban a la cancha, y si estuvieran vivos, estuvieran con nosotros ahí. Entonces, por pensar distinto, o porque como muchos hinchas de Peñarol, que también tienen militancia en sus barrios, los desaparecieron, y que bueno, nosotros estamos luchando para que nunca más sea efectivo. Y parte de eso es trabajar con nuestra gente, con nuestro pueblo, uh-huh. Y que es diverso. Es diversa la hinchada de Peñarol en el sentido de que hay gente de todos los palos, de todos los colores, y acá no hay un partido político en particular, sino uh-huh. que los derechos humanos son de todos. Y bueno, hay que entenderlo de una vez, y para esto, bueno, estamos en este camino de entrar en esa discusión, ¿no?
Bien. No, está buenísimo, aparte que surja desde la hinchada, ya que la institución no hace, de parte del rublo también hubo, digamos, obstaculizaciones, o sea, no fue una cosa así, vengan y hagan, ¿no? O por lo menos él planteaba que Chavos de Récord estábamos en la hinchada, le dijimos, bueno, rublo tal cosa, dijo, bueno, sabemos que no es todo...
Bueno, mira, yo quiero aclarar que hace 2 años, Rubio, después de la campaña que hicimos nosotros, en realidad, y también para mí tuvo unas declaraciones desafortunadas, fue al mismo canal que fue Damiani, y bueno, él decía que, bueno, que había gente que presionaba para sacar a los torturadores, había gente que no, y que él no podía gobernar tranquilo, bueno, todas esas cuestiones. Yo tengo que crear una lanza, en realidad, en el sentido de que él se pronuncia en sus redes sociales, que es el WhatsApp que él usa, y él pone cosas para el 20 de mayo, pero en realidad... yo tenía una amistad con él personal, pero después me desvinculé un poco y no nos hablamos más por este tema en particular. Y nada, o sea, hay gente que le alcanza que él haga eso. Para nosotros, como presidente de la institución, no nos alcanza. Él tiene que dar una señal fuerte y contundente y tiene algunas de las posibilidades como para hacerlo. Y en este periodo que le queda, que son 2 o 3 meses, y si no, lo podrá hacer si es reelecto, tendrá que pensar y repensarse para qué lado queremos llevar al club, en realidad, en esta temática que es a favor de los derechos humanos, ¿no? Porque como tú decías, nosotros cuando pedimos la expulsión de Gabás y Cordero, algo particular fue, nos pedían la documentación, después que estuviera certificada por un escribano y un abogado, lo conseguimos. Después precisaban las copias de las causas que ellos tenían. Tuvimos que conseguir la causa del Plan Cóndor, que eran más de 6.500 folios, ¿no? Entonces, es como una chicana tras otra, la misma que hacen los genocidas en la justicia... La estaban haciendo dentro del club. Entonces, te da una señal clara, te da una pauta de que, bueno, hay una gran resistencia sobre estas temáticas, ¿no? Y cuando algún hincha de Peñarol comete un error, ¿no? Prende una bengala, lo que sea.
Le caen con todas.
A ver, yo no me hace el santo. Yo he cometido errores y los he pagado y a mí me expulsaron del club. Sí, no me llamaron ni para avisarme, ¿me entendés? Entonces, a lo que voy es cómo para algunos sí y cómo para otros hay una gran resistencia, porque simbolizan un gran poder, ¿no?
Sí, sí.
Que todos sabemos que para llevar un plan económico acá en el Uruguay y en América Latina estuvo el plan Cóndor y estuvieron las dictaduras que aplastaron al pueblo, y obviamente que fueron los civiles y los militares, ¿no? No fueron solo los militares, ¿no? Hubieron civiles que en verdad fueron las cámaras empresariales, fueron los grandes medios de comunicación, que pedían que se torturara a la gente, se publicaban sus nombres, sus fotos. Y bueno, entonces la gente eso lo tiene que saber de una vez por todas. Y nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena en un ámbito que, uh-huh, que no se hace, que es el fútbol. Sí. Y que nada, y que esto sin la anuencia o el apoyo de todas las agrupaciones de la hinchada de Peñarol sería imposible. Uh-huh. Por eso ese es el doble agradecimiento, sí, sí, que uno que va a la cancha hace un montón de años, no hubo una objeción. Todos trabajamos encomunadamente y unidos para que esto saliera. Y bueno, y salió para mí de lujo, ¿no? Salió espectacular. Y después el análisis que hacemos nosotros es ver generaciones jóvenes con los carteles, el respeto que hubo. Y como tú decías, no fue nada como pactado. Fue todo espontáneo. Y a mí, es verdad, se miro el video que cuando entra Alvita y entran todos los familiares caminando, la gente sola empezó a aplaudir.
Sí, sí.
Entonces no. Eso es... Uno decía, bueno, misión cumplida, ¿no? Porque en realidad no venimos solo a cantar acá, no somos ajenos a las cosas que nos pasa a nuestro pueblo, y que la hinchada de Peñarol, para mí en ese día, que en verdad lo vamos a entender así, porque quedó en la historia del fútbol mundial, porque esto no se ha hecho en ningún partido de fútbol, en ninguna hinchada de fútbol se ha hecho lo que hizo la hinchada de Peñarol. Hemos sido pioneros institucionalmente con logros, ¿no?, y campeonatos, y creo que bueno, que esta copa la venimos ganando nosotros también.
Aparte, también hay algo, no sé si se llega a ver, están toda la gente de los bombos esperando, ¿no? Están los bombos ahí esperando quietos y con mucho respeto. Aparte, lo que uno puede imaginar, no es decir, pa, va la barra, es tremendo quilombo, toda la gente esperando ahí.
Sí.
Y a su vez, me pasó a ver con gente que me quedé conversando o escuchar gente que decía, pa, yo esto no sabía, no tenía ni idea. Gurises chicos, ¿viste? Gente joven ahí de la barra, gente muy emocionada, llorando. Y decía, bueno, llegaste, como decir... A esa persona capaz de pan, ni sabía, capaz llega a la casa y se pone, no sé, en Wikipedia y dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué hubo?
Mirá,
por Peñarol llegó, ¿no?
Sí, mirá, Nicolás, lo que nosotros siempre decimos es que el pueblo es así, ¿no? Deben haber personas que entendieron todo porque están interesadas. Hay personas que entendieron un 50%, algunos entendieron un 10% y algunos no entendieron nada. Lo que cabe destacar es que ese día llevamos unas 800 imágenes, algo de eso. Te das cuenta que se perdieron en el montón de las miles de personas que habían, porque en realidad hay que contextualizarlo. Peñarol ya había salido campeón. Estaba repleto el campeón del siglo. Y ahí eran unas 2.000, 3.000 personas. Y que en realidad no había ningún papel, ninguna hoja de la fotografía de los compañeros desaparecidos en el piso. Eso quiere decir que la gente se la llevó. Y es ahí cuando la gente se empieza a apropiar de las causas, como tú decías, ¿no? Y después la gente empieza a preguntar, ¿no? Va a entrar a Google, che, mamá, papá, hermano, habla con un amigo. Mirá qué pasó esto en el estadio. Y después las decenas y centenares de mensajes, pero mirá que fueron durante 2 semanas... de que fueron apareciendo videos que nos enviaban cosas y agradecimientos, ¿no? Y cabe destacar eso, ¿no? Que obviamente la percusión de Barra Ásterda, ¿no? Y todas las agrupaciones, no quiero nombrar una por una, porque sí, en realidad fueron todas, desde la gente que tiene las banderas y de ahí en adelante se conversó con todo el mundo, estábamos todos de acuerdo y fue algo espectacular. Para mí fue algo sensacional. Mirá que he vivido momentos muy jodidos con Peñarol, la verdad. Yo perdí una vista con Peñarol. Pero, y otras cosas también, ¿no? Perdí la libertad, ¿no? Y mucha gente más también, ¿no? Pero estas fueron una de las cosas más emocionantes, te juro, de Peñarol y de mi vida, ¿no? Porque fue todo, ¿no? Desde que fuimos a hablar con familiares y le explicábamos que tenían que ir las madres, que tenían que ir la mayor cantidad de familiares posibles, y fue como que se empezó a correr la bola, y después nos decían, ellos mismos nos contaban, ¿no? Que había nietas que no participaban de las actividades familiares, nunca habían participado. Uh-huh. Y pidieron por favor para estar ahí, ¿no? Y obviamente que hay integrantes familiares que son socios de Peñarol, y habían otros que son de otros cuadros, y estuvieron ahí, y uno ve la fotografía, ve los videos, y los mensajes que nos han mandado, la verdad que nada, que nos mandaban mensajes de agradecimiento, pero no para lo personal, para alimentar el ego sí, de uno, sí, ¿no? Sí. Sino uno para decir, bueno, estamos en el camino correcto, ¿no?
Sí. Aparte se ve, después incluso, que nosotros tenemos el directo, también lo pueden ir a ver y todo, son 10 minutitos más o menos, quedan los familiares ahí bailando y todo con la barra, o sea, en medio de la popular.
Sí, se ve a Urtasun bailando, claro, y no, y fue, sea, todo un clima de festejo y de familia, que ahí también de arriba por tierra, cuando dicen que la familia no va a la Ásterdam, cuando la familia dicen que, bueno, que ahí está la droga, que está la delincuencia, que atrás del arco, y constantemente hay ataques sistemáticos hacia las hinchadas de fútbol, sobre todo a la de Peñarol, ¿no? Porque también hablar de Peñarol, Usted imagínese en que, bueno, tú sos periodista, ¿no? Que se hacen programas especiales para esto, ¿no? Para vender el fútbol, para vender la violencia en el fútbol, para vender también seguridad, para vender los operativos. Entonces, cuando se muestran todo este tipo de imágenes, y creo que ese es el mayor dolor de cierta parte de la sociedad, que en realidad, bueno, uno lo entenderá, ¿no? Vivirán con ese odio para siempre, ¿no? Nosotros vamos a predicar del amor y del compromiso. Y esto no lo hago romantizando las cosas, sino lo hacemos convencidos. Y que en realidad mostramos ese día que la familia va al fútbol, que se pueden hacer eventos y que algo muy bueno también, que se están dando cuenta que cuando no lo pueden controlar todo, que lo pueden perder todo, es que no lo hizo la institución, lo hacen los hinchas se van a organizar para llevar adelante todas las actividades que crean que son necesarias. Y bueno, y eso creo que también es una de las cosas que a muchos los preocupa, ¿no? Y por algo salen a decir estas declaraciones, ¿no?
Claro. Hay un miedito, una cosita ahí. Contame también en qué anda Rebeldía Organizada o Hinchada con Memoria. Son dos cosas distintas, pero siempre tienen las redes a full y haciendo cosas. Esto también, por ejemplo, que decías de la violencia y cuestiones, se hizo tremenda actividad en el Palacio de Peñarol y lo que más salió en los medios fue la banda cantando un tema de Peñarol y fue como que hicieron más foco, una letra que tenía Vamos a Matar a No Sé Quién, que ya se estila no cantar más, pero digamos... No se hizo tanto hincapié, por ejemplo, en todo el trabajo social que se había hecho, que era para el Día del Niño, para todo
sí,
eso.
Sí, mirá, eso fueron... Ahí estuvimos también, ¿no? Y fue conjuntamente, obviamente, unos compañeros ahí de Barra Astran que le propusieron en la Comisión Social para poder trabajar sobre el Día de la Niñez y como se hacía antiguamente, ¿no? Y después los juguetes recaudados, que la entrada era un juguete, un alimento no perecedero, repartirlo en diferentes barrios que te podría decir que era en... Eran Los Palomares, era en el Cerro Norte, y eran las 40 semanas, o sea, barrios que, y en Delta del Tigre, ¿no? Barrios que son criminalizados y estigmatizados por la prensa, y que en realidad a veces la única mano que llega son las manos solidarias de los vecinos, como en este caso que se organizan para llevar adelante un evento, que es el Día de la Niñez, ¿no? Y entonces se le pidió al club, parte del club aceptó, ¿no? Y después, como decías vos, ¿no? Se hace foco en una canción que en realidad nace del público y después ahí hay un integrante de la orquesta que después ellos asumen la responsabilidad y enseguida aclaran que ellos tocan para todos los clubes. Y creo que nada, es eso, están buscando la mínima siempre todo el tiempo donde poder atacar, cómo poder desarticular cualquier movimiento social o cualquier propuesta social que nazca de ahí, porque en realidad este puede ser el comienzo de algo y esto no se sabe dónde puede terminar. Y lo digo con el mayor de los orgullos, ¿no? Porque...
Se contagia.
Y sí. Se contagia y se llenó. Fue un evento que no hubo policías, no hubo seguridad. O sea, la propia hinchada de Peñarol fue la que brindó la seguridad. No hubo una denuncia de un robo, no hubo una denuncia de agresión. Toda la gente se iba saludando, dándote un beso, un abrazo, felicitando a las personas que organizaron eso. Entonces, ese es el mensaje que hay que dar y ese es el mensaje que está dando la hinchada, en realidad. Que obviamente, después, bueno, habrán otras cuestiones que también se podrán discutir y ojalá que haya un debate público alguna vez por todas.
A fondo.
Ojalá que estos medios de comunicación hegemónicos también, que siempre dan la voz o le dan el micrófono a cierta parte de la sociedad, que también se la den a la otra parte y que podamos debatir o rebatir los argumentos que lo dicen, ¿no? Porque... también que se escuchen las otras voces, ¿no? Por eso estamos muy agradecidos cuando el espacio que estás dando tú, que es un medio de comunicación alternativo y que también son parte de la resistencia que vamos dejando en el camino, ¿no?
Si no nos invita o no nos llega, está invitado Juan Pedro Damián acá también, si quiere venir. Están invitados todos a quieran compartir y debatimos, hay debate. Para el año que viene vamos a organizar unos debatecitos, unas cositas. Están invitados, después cada uno hace lo que quiere. ¿Qué se viene para acá adelante? Tenemos, bueno, el cumpleaños de Peñarol ahora.
El cumpleaños de Peñarol, sí, ahora el 28 de septiembre, como siempre, y que van a explotar los cielos del Uruguay, obviamente. Sabemos que hay grandes festejos en todos lados y la gente, como lo decimos, ¿no? El movimiento más grande del país. Y es una comunidad, ¿no? Todo el mundo se reúne para hacer una comida, un almuerzo, lo que sea, los hinchas de Peñarol en el exterior también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se reúnen, después de Hinchada con Memoria estamos tratando de... Que ahí también le vamos a pedir una mano a ustedes. Ahí vamos a tratar de armar un documental para el año que viene con todo lo que hemos hecho sobre la hinchada de Peñarol y eso. Y bueno, vimos trabajando en otras cosas medio en silencio porque si uno habla, viste que después se...
Está bien. De a poquito calladito, pero bueno, se vienen cositas, como dice la barra, pero vamos arriba. Richard, gracias por tu tiempo. ¿Algo que te haya querido hacer? ¿Un saludo? ¿Cuestiones?
No, gracias a vos. Y también déjame decir que, bueno, que también ese día que hubo un gran homenaje a familiares, también hubo un hecho lamentable que un hincha de Peñarol murió en el portón de la Cataldi, ¿no? A manos de la represión, ¿no? Porque nosotros, los hinchas de Peñarol, y el que puede ver el video se da cuenta que ahí que hay un policía que lo ahorca, hay un policía que lo trata de bajar del tejido. Uh-huh. En realidad, primero se mostró una parte del video.
Los amarrea,
pero afortunadamente, y a eso lo hemos conversado hasta con los amigos, los familiares, ¿no? De que afortunadamente ese día hacíamos el homenaje y teníamos compañeros filmando que pudieron filmar parte de esos videos que se ve claramente como ahorcan a un hincha más, ¿no? Uh-huh. Que un hincha que era Nacho, que era como nosotros, era un laburante que se levantaba a las 4 de la mañana para ir a laburar, que estaba afiliado a Sutiga, a un sindicato, porque muchas veces se decía que era un vago, ¿no? Y bueno, y que estaba alcoholizado y un montón de cosas más, que en realidad fue un operativo erróneo, ¿no?
Sí, sí. Donde aunque estuviera alcoholizado, no hay que matar a nadie ni.
No, esa, y que también se lo fue acorralando y él se subió obviamente a la reja y que lo podían haber esperado tranquilamente del otro lado, esperar que se bajara y se lo llevaban detenido, ¿no? Uh-huh. Y que eso no sucedió lamentablemente. Y bueno, hoy una familia perdió a su hijo. El Peñarol perdió un hincha y que bueno, que nunca más suceda represión, obviamente, en el campeón del siglo, ¿no?
Porque sí, aparte fue minutos antes del homenaje y fue como que enturbió un poco la situación. Y después también se enturbió eso, que los videos que salían, que no sabían qué había pasado, que había sido un enfrentamiento con la policía, que no sé qué. Ahora, ¿en qué está la situación?
Y yo en realidad, hasta que he acompañado un poco a la familia, bueno, eso están participando un poco con Serpajo, obviamente, y bueno, con el abogado que ellos tienen en particular, que ha puesto de la familia, y bueno, vienen luchándola para poder cambiarle la carátula para que pase a la Fiscalía de Homicidios, en realidad, uh-huh. ¿no? Que es lo que donde tendría que estar, ¿no? Y bueno, vieron cómo son la burocracia, ¿no? Y bueno, y todas las luchas que hay que dar dentro de la justicia misma también, porque obviamente nosotros vivimos una democracia burguesa, y todo lo que conlleva vivir una democracia burguesa responde a ciertos intereses. No digo en esto en particular, sino todo lo que se desprende del sistema, ¿no? Y bueno, y de ahí en más, el pueblo es el que tiene que siempre estar demostrando constantemente cuál es el camino, cuáles son los argumentos, cuáles son las pruebas. Y bueno, y creo que la familia está dando una lucha muy digna por pedir justicia, ¿no? Por Nacho, que creo que es lo que queremos todos los hinchas de Peñarol de bien, ¿no?
Sí, sí. Sí, nosotros nos comunicamos con la familia en su momento y bueno, también iban a sacar una declaración y estaban viendo en qué iba a ser la situación. Y dijo que más adelante quizás también podían venir a conversar, pero también es muy doloroso y también no hay nada concreto en sí, es mucha investigación, tampoco para entorpecer la investigación.
No, y también que más allá de que es muy doloroso, Nicolás, y ya los dejo, que en realidad es una familia que estaba enterada que su hijo iba a ver un partido de fútbol.
Claro.
Y te llaman al rato a decirte que tu hijo murió. No entendés nada. Tenés que enfrentarte contra todos los medios de comunicación, contra la justicia, contra la policía, contra un montón de cosas que es nuevo eso. Y obviamente hay que sacar mucho coraje, mucha fuerza. Y bueno, hay que prepararse. Y nadie está preparado para perder un hijo, ¿no? Que en verdad uno espera que los papás se vayan primero que los hijos, ¿no? Entonces creo que es todo muy doloroso. Y nada, yo no puedo hablar en nombre de la familia, pero la verdad que están llevando una batalla muy grande la familia y los amigos, ¿no? Que de Nacho no le han soltado la mano. Y muchos hinchas de Peñarol que están acompañando alrededor. Y bueno, esperemos que nada, lo que queremos es que todos que se haga justicia, porque estamos convencidos que en realidad a Nacho no es que murió en accidente, lo uh-huh. mataron, ¿no? Lo asesinaron, ¿no?
Está bueno. Ojalá que sea justicia. Richard Mariani estuvo con nosotros en esta quinta pata número 22, que estuvimos hablando del sistema carcelario, ahora también estuvimos hablando de hinchada con memoria y todo lo que tiene que ver el rol social de las hinchadas de fútbol, en este caso la de Peñarol, y ojalá se sumen otras más. Son las 17:37 minutos de este miércoles, así que nos vamos a ir despidiendo. Señor Pacu, que estuvo en los controles, muchísimas gracias por su musicalización y todo el arte que hace atrás, que la gente no lo ve, pero en algún momento se verá. No, ¿tiene micrófono? ¿Puede saludar o no? ¿Puede saludar? Ahí, avisarle a la
trabajo barra. Silencioso.
Trabajo silencioso. Hola, hola, chao. Hola.
Casi,
porque el Pacu piensa que la pelota salta porque tiene un sapo adentro, pero no importa. Pero lo queremos igual.
Vamos a
hacer
justicia, ¿sí?
Va, de ahí. Esta es la barra loca. Natalia, muchas gracias por venir y hacer la cobertura de todo. Eso sí, lástima que hincha de Racing, pero bueno, está. Problemas tenemos todos. Gracias a la gente que estuvo en el chat por compartir, por me gustear, por todo eso. Y el que no lo vio ahora en vivo, que lo mande. El miércoles que viene no sabemos todavía si tenemos programa o no, porque ya que Richard lo nombró hoy, hay otro documental ahí en vuelta y hay que filmar y hay que hacer cositas, y esto es todo a pulmón, así que también, si quieren colaborar, también colaboren. Si quieren que haya quinta pata, que filmemos y que todo eso, pongan, porque si no se complica. Me gusta, quiero el recorte de yo haciendo así, viendo plata. Yo que hablamos de inseguridad y todo eso hoy, pero con amor y con respeto. Nos vemos. Si algo van a hacer alguna pavadita, ya los veo. Nuevamente, Richard, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Nos vemos cuando ustedes quieran. Algo van a hacer, yo los conozco. ¿Qué van a hacer? Es mucho.
Reconoce, campeón del siglo, a Gallardo, jugadores que han demostrado en 100 años ser mejores, a pesar que otros lo lloren, viva siempre Peñarol.
Campeón querido Peñarol, me vuelvo loco cuando un gol infla las redes.
Cierro los puños con pasión y elevo al cielo mi emoción.